Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. En un día que hemos despedido, ayer lo comentábamos, que había fallecido Nicolás Domínguez, que es prácticamente mi padre. Yo creo que uno de los padres de la seguridad vial en este país, allá en los años 80 ya hablaba de seguridad vial, ya entraba al trapo con los políticos, con la Dirección General de Tráfico para acabar con esa lacra de los 10.000 fallecidos, casi 10.000 en el 89 en las carreteras, ¿eh? Hay que contarlos uno a uno, ¿eh? No las carreteras, y también en las ciudades, también en las calles, 10.000 muertos en el 89. Es verdad que hemos pasado a 1.700, 1.600, que son muchos, muchísimos, pero imagínense hoy en día, en este año, en 2023, que todavía tuviésemos que hablar de 10.000 muertos en las carreteras. Sería algo totalmente absurdo. Hemos avanzado bastante y ha sido gracias a personas como Nicolás Domínguez, que luchó durante muchísimos años para que la seguridad vial fuese algo vital, algo importante en la política y que fuese noticia de portada y no fuese una noticia de cuarta página, que ha habido durante este fin de semana 60 muertos en las carreteras. Y era así. Aparecía en la página 7, 8 y en algunos periódicos ni aparecía, ni siquiera se decía en las emisoras de radio. Se hablaba de esos fallecidos, se decía como casi una anécdota. Han muerto 50 este fin de semana. 50, que son 50 con sus vecinos, 50 con sus familiares, 50 sufrimientos, 50 hijos, 50... Es decir, hablábamos de auténticas calamidades que ocurrían en las carreteras, que poco a poco hemos ido quitando de ahí, del medio, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. La pena es que Nicolás Domínguez ya no podrá hacerlo, pero sí que ha dejado ahí, yo creo que un manto muy importante para el resto de generaciones, para trabajar por y para la seguridad vial. Entre ellos estoy yo, porque ha sido un gran maestro Nicolás Domínguez. Bueno, pues comenzamos, si les parece, este espacio del mundo de la movilidad. Hablaremos en un ratito, estará con nosotros Juan Barberá, profesor Barberá, el aumento del número de autobuses escolares sancionados por no cumplir las normas. Eso sí, en alcohol han bajado bastante, ha subido algo en drogas, pero la mayoría de las sanciones han sido por cosas tampoco importantes. Sí, lógicamente, las autorizaciones especiales, otras muchas cosas, pero bueno, en lo que es lo básico, que es el alcohol, las drogas, etcétera, pues en eso se ha bajado bastante por parte de los conductores de autobuses escolares. Ha comenzado el paso del estrecho. Interior despliega a más de 19.000 agentes para la operación Paso del Estrecho, que comienza durante la jornada de hoy. Ahora ha cambiado bastante también, y también se ha luchado por parte de algunos expertos en seguridad vial, porque antes se llamaba, en lugar de Paso del Estrecho, era Paso de Todo, Operación Paso de Todo, porque era real. Y esto me lo decía la propia Guardia Civil de Tráfico. Tenían que mirar hacia otro lado, porque era un auténtico escándalo de cómo pasaban los vehículos por nuestro país, ¿no? Llegaban a una situación de carga que era absolutamente absurda. Bueno, pues la cosa está en que ha ido cambiando y el Paso del Estrecho ya no es tanto Paso de Todo, Ya están un poquito más controlados y ha cambiado bastante. Por cierto, tendremos unas declaraciones del director general de Tráfico referentes a los patinetes. No tienen pérdida. Estará con nosotros Miguel Juanes, hombre de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, aunque también es verdad que ha destacado otras cosas. El director general de Tráfico lanzaba un mensaje ante atropellos de conductores que salen del vehículo en autovías y autopistas y les dice claramente: no bajes, utiliza la V16. Bueno, pues como digo, enseguida entramos en materia. Vamos con el primer asunto, si os parece, porque tenemos que dar el banderazo de salida. 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Nos iremos también hoy a Nissan Marcos Automoción, hablaremos con el asesor comercial Joaquín Bernat. Cambiaremos impresiones sobre la campañón que está haciendo Nissan durante este verano para que todo el mundo estrene coche. Y estrenar coche quiere decir tenerlo inmediatamente, obviamente. Bueno, pues sí, va a haber coche inmediato, entrega inmediata por parte de Nissan, menos mal. Y como digo, vamos con el primer asunto, y asunto que creo que es muy importante, muy interesante, porque si hay algo en la provincia de Valencia, si hay algo en la comunidad valenciana, ¿le suena lo de Volkswagen? ¿Le suena que, bueno, pueden venir otros fabricantes importantes de vehículos eléctricos como este es la que podría caer en la comunidad valenciana? ¿Le suena el asunto Ford? ¿Le suena, por ejemplo, a pesar de las manifestaciones, que tenemos un puerto de los primeros, que va a ser el primero, sin duda alguna, o de los primeros en el mundo, y si no, al tiempo, a pesar de algunos, tendremos un puerto ecológico, además, porque se está trabajando para ello, o sea que no cuenten cuentos. Bueno, pues con todo esto hay que sumar un aspecto más que creo que es relevante, importante, y es las nuevas generaciones. Claro, esto está muy bien, pero después debemos de tener ingenieros, gente especializada, y para ello tenemos un ente durante muchos años aquí en nuestra comunidad que se llama Universidad Politécnica de Valencia. Hemos hablado tantísimas veces con catedráticos relacionados con la movilidad. Tiene un elenco de personas, de catedráticos, de profesores, de maestros, en disciplinas varias, que son magníficos. Somos creo que los mejores en Europa en ese sentido. Y bueno, gracias también a la Universidad Politécnica, viene lo que viene a Valencia. Bueno, pues para hablar de una novedad, que es una cátedra nueva. Cuidado, porque surgen muchas cátedras a lo largo del tiempo. Hay casi una centena en dos años han surgido cátedras en la Universidad Politécnica. Pero en este caso, la Universidad Politécnica y CIGOR Corporación han reforzado una colaboración con la que la firma... Ha habido una firma de un convenio marco para la creación de la cátedra CIGOR Electrónica de Potencia, con el fin de promover la investigación, la formación y el desarrollo tecnológico de esta disciplina. Vamos a conocer un poquito más de esta cátedra, porque está con nosotros el CEO de CIGOR, que es Íñigo Segura. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gente.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Muy bien, encantado además de esta noticia que estás comentando.
Supongo que feliz, ¿no? Feliz porque yo creo que es importante la labor que está llevando a cabo la Universidad Politécnica para que seamos en estos momentos quizá la región, la comunidad, la provincia, me da igual, yo creo que puntera en movilidad a nivel europeo, gracias, entre otras cosas, a la UPV.
Sí, bueno, la UPV lleva ya un tiempo siendo... y habiéndose convertido en un referente tanto nacional como internacional, ¿no?
Sí.
En temas vinculados a la electrónica de potencia, a la regulación y al control. Y ese es el motivo por el cual, precisamente, no solamente hemos sido esta cátedra, porque esta cátedra es fruto de un esfuerzo que viene desarrollándose desde hace tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y digamos que por eso hemos creado nuestro laboratorio de desarrollo de producto en Valencia.
O sea, sí.
La creación del laboratorio para desarrollo de nuevos productos de CIGOR en Valencia surge como consecuencia de la existencia de la UPV en Valencia, y es lo que nos ha permitido también el firmar esta cátedra en la cual llevamos trabajando un buen tiempo.
Bueno, CIGOR, antes te preguntaba fuera de micrófono, ¿es corporación o corporation? Y me dice, no, que somos españoles, que es corporación, sí. Vicente, que es corporación. Dinos qué es CIGOR, CGR, ZGR,
sí,
perdón.
CIGOR. Sí. Es una compañía, es un grupo de compañías que se dedica al diseño y a la fabricación y comercialización de equipos de electrónica de potencia. Equipos de electrónica de potencia que, para decirlo de una manera sencilla, son equipos que convierten la energía eléctrica de tal manera que pueda ser utilizada en aplicaciones muy diversas.
Uh-huh.
El reto de la electrónica de potencia, de esos equipos, es acomodar aplicaciones novedosas, nuevas, que cambian con el tiempo, ¿vale?, que tienen requerimientos cambiantes con el tiempo. Hablamos de, ahora estábamos hablando del vehículo eléctrico, ¿no?
Sí.
El vehículo eléctrico cada vez demanda potencias de carga mucho mayores para cargarlo en menos tiempo.
Uh-huh.
Eso es un reto diseñar equipos que permitan cargar en 6 minutos, en 5 minutos, en 10 minutos un vehículo, ¿no? Cuando
claro.
Antes se tardaba 20 minutos, media hora, ¿no?
Uh-huh.
Todas esas nuevas aplicaciones, como también comentábamos, ¿no?, la generación de hidrógeno verde, el hidrógeno que se utiliza en refinerías, ¿no?, para la generación de combustibles, ese hidrógeno que sea de procedencia verde, es decir, que el sol sea capaz de generar ese hidrógeno, pues hace falta del sol sacarle la energía eléctrica necesaria para que ese hidrógeno pueda ser generado con electricidad y, por lo tanto, ser verde. Todas esas aplicaciones, todos esos equipos que tienen mucha innovación tecnológica para permitir esos nuevos usos de la energía eléctrica es a lo que se dedica Cigor. Cigor tiene su sede, digamos, de desarrollo de producto en Valencia, tiene su sede social y la fábrica, la gran fábrica de Cigor está en Vitoria y la parte más comercial de desarrollo de negocio, Madrid, con lo cual es una compañía que está muy repartida por el territorio nacional.
¿Estáis también, ¿no?, en México? ¿Tengo entendido? ¿Es posible?
Sí, también tenemos filial en México, tenemos filial en Colombia y yo espero que dentro de poco poderos dar una buena noticia adicional debido al crecimiento que está teniendo Cigor y también anunciaros la apertura de nuestra filial en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues a ver si cuando llega esa feliz y buena noticia. La verdad es que es francamente complicado para aquellos que no somos conocedores, obviamente no somos ingenieros y por tanto pues no conocemos de cerca cómo se convierte la energía de un formato a otro, que es lo que haces referencia tú. Es verdad que ahora en el coche, en nuestro hogar, habrá que transformar toda esa energía. Parece sencillo, nos la venden muy bien, pero bueno, tiene su complicación, ¿no? Hay formatos diferentes, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo se lleva a cabo todo esto. De una forma sencilla, una forma sencilla.
No, a ver, yo creo la forma, digamos, los elementos básicos siempre han estado ahí, pero lo que se hace cada vez más hincapié es en el sistema de control de esa conversión para que se haga más eficiente, ¿vale? Es una cuestión importantísima, el que esa conversión cada vez sea más eficiente. Sí. Y te puedo explicar por qué, lo vas a entender muy fácilmente.
A ver, venga.
Si yo intento convertir un poquito, cuando tengo pérdidas en la conversión, pues pierdo un poquito. Pero cuando quiero convertir muchísimo, ¿vale? En un espacio muy pequeño, pierdo mucho calor en esa conversión, ¿vale? Entonces, tenemos que hacerlo eficiente para que, las pérdidas en temperatura, los equipos no se calienten, ¿no? El principal problema cuando vamos a potencias grandes y muy altas y cada vez más altas, porque la demanda cada vez es mayor, es que todo se calienta más. Entonces, hay un reto muy importante para hacer los procesos muy eficientes de manera que se calienten poco, ¿vale? Por otro lado, también necesitamos que ocupen poco, porque, claro, podemos hacer, imagínate tú, antiguamente, pues un cargador para un vehículo eléctrico como los que hoy en día se están haciendo, pues a lo mejor ocupaba pues toda la estación de servicio y ahora es un armario, ¿no?
Sí, entonces,
en términos de volumen, de ocupación, en términos de rendimiento, ahí hay muchos retos, ¿no? Y en términos de control, porque las señales, digamos, las aplicaciones son nuevas. Las aplicaciones requieren formatos de energía diferentes. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Venga. Para generar hidrógeno necesitamos una energía eléctrica que sea continua, pero con muchísima corriente, muchos electrones, ¿vale? Circulando. Para otras aplicaciones necesitamos una corriente que sea continua, que no sea alterna, como la que tenemos en casa, continua, pero con mucha tensión, muchos voltios y pocos electrones. O sea, cada formato es diferente. Tenemos que ser capaces de generar lo que cada aplicación requiere. Para eso tenemos que meter tecnologías diferentes, conocimientos nuevos, desarrollos que en la universidad todo el equipo del Departamento de Energía Eléctrica y de Regulación Automática están trabajando en proyectos de investigación y desarrollando nuevas técnicas, nuevas formas de hacer y formando a muchos jóvenes alumnos que luego van a poder aplicar todo ese conocimiento en empresas como Cigor, ¿no? Ahí es donde entra el interés de Cigor por esa cátedra. Atraer a esos jóvenes que están en este momento adquiriendo esos conocimientos para que vean de forma práctica cómo poder aplicar esos conocimientos en innovaciones y en nuevos productos.
Es decir, que todo prácticamente se está inventando, pero necesitáis talento en este momento. Necesitáis personas que piensen o chavales que piensen que para el futuro, ¿no? Y esto se crea en la UPB, que hace referencia a tú, ¿no? El talento, se tiene que encontrar talento. Y yo creo que es básico. ¿Hay talento ya en la UPB, en la universidad o qué?
¿Lo hay? Sí, sí que lo hay. Yo creo que la cuestión muy para nosotros es que esto ya, incluso antes de terminar sus estudios, empiecen a conectarse con la empresa, ¿no? Conectarse con la parte práctica. De manera que la transición, que muchas veces es una transición pues que cuesta, ¿no? Yo la tuve y todos la hemos tenido, ¿no? Terminar la carrera y empezar a trabajar, ¿no? Esa transición sea lo más suave posible. Pero son dos cosas. No solamente que la transición sea lo más suave y que entiendan desde antes de irse a la empresa cómo es el mundo de la empresa y qué es lo que se necesita en la empresa, sino que también los alumnos, cuando están estudiando, sepan cuál es el futuro que viene, ¿no? ¿Qué tipo de mercados hay? ¿Qué tipo de productos va a haber? ¿Cómo se está configurando el futuro en la movilidad, ¿no? En la movilidad, ¿cómo va a ser el futuro, ¿no? Muchas veces son las empresas las que están diseñando ese futuro, ¿no? Esas soluciones novedosas. Entonces, que los alumnos sepan qué futuro tienen, valga la redundancia, en cada uno de los mercados, también es una misión de las empresas. O sea, no solamente que los alumnos vengan a la empresa, sino que la empresa vaya a donde están los alumnos, a la cátedra, a la universidad, a la UPB, como dices, ¿no? Y podamos explicar a los alumnos cuáles son los recorridos que tienen a futuro y cuáles son las opciones que tienen a futuro y por dónde vemos el futuro. Eso es, yo creo que también es muy importante para ellos.
Están llegando campos nuevos, aplicaciones nuevas. ¿Alguna nos va a sorprender próximamente?
Bueno, yo creo que veremos cosas nuevas, sí, efectivamente, pero yo creo que una de las cosas que estamos todos esperando que ocurra ya es el despliegue masivo del vehículo eléctrico, ¿no? Sí. Pero vamos a ver también asuntos vinculados con el hidrógeno, vamos a ver asuntos vinculados con otras técnicas energéticas que bueno, pues también hay las micronucleares, ¿no?, que se está hablando de ello y que yo creo que también dentro de poco vamos a empezar a ver otras formas de energía, ¿no?, sí, que van a aparecer. Y la dinámica de cambio pues va a ser cada 10 años estaremos con sorpresas muy muy grandes. Cada 5 o 10 años tendremos sorpresas muy importantes.
Se está apostando por el vehículo eléctrico. Como sabes, esto es un programa de movilidad y por tanto hablamos muchísimo del vehículo eléctrico. Sí. ¿Tendremos a partir del 35 tendremos movilidad eléctrica? ¿O quizá en el 35 digamos, esto ya está más pasado, ya tenemos otro tipo de movilidad? ¿Cómo ves tú este
asunto? No, hombre, yo creo que la movilidad eléctrica llegará ahora, tiene que llegar. Es decir, está ya llegando.
Por eso, ya la tenemos, pero en el 35 podríamos tener otro tipo de movilidad.
Yo creo que vamos a tener movilidad eléctrica para un buen rato.
¿Ah, sí?
Si te soy sincero, yo creo que lo vamos a tener para un buen rato, ¿vale? Esa es mi opinión. Sí. Yo no vislumbro en este momento todavía otro tipo de movilidades. Sí, el uso de la movilidad puede cambiar, cuidado, ¿eh? Las formas de uso de esa movilidad pueden cambiar. Y ahí hace 10 años, si alguien hablaba del car sharing, pues le decían, bueno, chico, eso no va a llegar nunca, ¿no? Pues ya está, ¿no? Y está creciendo de una manera salvaje. O sea, los modos de uso de esa movilidad yo creo que es donde más innovaciones va a haber. Cómo usamos el automóvil y qué otros tipos de movilidad vamos a tener.
Sí, sí, sin duda alguna la movilidad está cambiando de forma vertiginosa. Ya eso de la propiedad privada del vehículo pues está pasando ya de moda. Pero yo hablaba también del hecho del hidrógeno, de a lo mejor otro tipo de carburantes.
Sí. Sí, el hidrógeno de todas formas es movilidad eléctrica, ¿eh? Sí. Porque el hidrógeno lo que haces es convertirlo en electricidad. Lo que sí que va a haber es una electrificación cada vez más de muchas cosas que no están electrificadas. Sí. Que valga la redundancia. Vale. Y va a haber mucha conectividad. Mucha conectividad. Yo creo que va a haber más innovación en la parte del automóvil autónomo, ¿no? De la conducción autónoma o automática, sí, ¿vale? Que en el propio propulsión del automóvil, que va a seguir siendo eléctrico. O sea, la electrificación es una cuestión que va a abordar y va a llegar a muchísimos más sitios que la movilidad, que ya está, ¿vale? Y lo que va a cambiar son los modos de uso, van a cambiar también la conectividad, es decir, la conectividad que vamos a tener en el automóvil, sí, y con qué nos vamos a conectar, con que ahora no nos conectamos, y va también a cambiar el modo de conducción, donde la autonomía, la conducción autónoma cada vez va a ser mayor. Entonces, esos son para mí los cambios, no en la propia propulsión, porque incluso el hidrógeno, insisto, se transforma en electricidad a través de una pila de combustible, que al final acaba siendo como una propulsión eléctrica.
La recarga rápida es el gran inconveniente. ¿Llegará el momento, y se ha hecho alguna presentación, creo que en Italia en las últimas semanas, que en la propia carretera recarga el vehículo? ¿Esto todavía es ciencia ficción?
Bueno, sí, eso hoy por hoy todavía es muy ineficiente. Es decir, se puede hacer, pero el problema es que la carga que consigues así es muy pequeña, ¿no? No te permite darle la autonomía que necesita el vehículo. Pero de todas maneras, la carga ultra rápida y hasta aquí, o sea, cargadores de 300 kilovatios que te permiten cargar en 10 minutos un vehículo, en 5 o 10 minutos un vehículo, y hasta aquí. Sí. Aquí lo que hace falta es combinar, ¿no?, digamos, la infraestructura de carga con el parque instalado, digamos, de vehículos eléctricos, ¿no? Y ahí es donde el impulso de la administración ayudando a desbloquear, ¿no? Porque quién es el que empieza, ¿no? Empiezo a comprarme un coche desde que haya infraestructura, o pongo una infraestructura sin que haya todavía automóviles, ¿no? Es el eterno. Entonces, bueno, en Estados Unidos están siendo muy ambiciosos y Biden ha anunciado miles de millones de inversión pública para montar electrolineras en todas las rutas.
Sí, porque allí faltan muchas, pero muchas, ¿no? Claro. En Europa tenemos muchísimas.
Bueno, pero en España no tantas. En Europa tenemos muchas, pero en España no tantas.
Cierto.
Sí, ahí es donde tenemos la labor importante, ¿no? De desbloquear ese esa situación.
Bueno, en cualquier caso, ayer hacíamos referencia a ello, que hay muy pocas estaciones de recarga en Estados Unidos, se tiene que empezar a trabajar sobre ello, por aquello del convenio de Ford con Tesla, y es verdad que en Europa hay muchísimo, infinitamente más que en Estados Unidos, pero en España no tantas como quisiéramos. Es totalmente cierto, totalmente cierto.
Eso es.
Bueno, oye, has hablado de micronucleares, me he quedado con ello, ¿eh? ¿Esto qué es micronucleares?
Bueno, ahí ya llegaremos, ¿no? Tampoco vale. No, a ver, micronucleares, como su propio nombre indica, son pequeñas fuentes de energía basadas en pequeñas reacciones, en pequeños reactores, ¿no? En reactores muy, muy, muy pequeños. Lógicamente no es para generar energía que pues, pueda suministrar, como hoy en día, las centrales nucleares, ni mucho menos, pero sí puede ser una solución para la movilidad, ¿no? Por ejemplo, o la pequeña movilidad sí que podría ser una solución, ¿no? Sí. Y ahí, en el momento en que entremos por esos procesos que son altamente eficientes y poco costosos una vez que están en marcha, bueno, pues es un cambio drástico, ¿eh? Eso sí que es una revolución. Ya nos olvidaremos hasta casi del sol y de otras fuentes de energía.
¿Cuándo se pone en marcha? ¿Cuándo se pone en marcha el director de la cátedra, Martín Riera? ¿Ya está en marcha la cátedra o qué?
Sí, ya estamos con ello. De hecho, a ver, digamos que esto es ponerle el lazo a algo que ya veníamos, en lo que veníamos trabajando, ¿no?
Sí.
Entonces, date cuenta que nosotros queremos duplicar el número de ingenieros en nuestro centro de desarrollo en Valencia. Uh-huh. O sea, pasar de los que están ahora, que son cerca de 20 ingenieros, a más de 40 en este año. Entonces, estamos hablando de formar y de incorporar a mucha gente que va a trabajar en desarrollo de producto, en proyectos muy punteros dentro de la electrónica potencial. Entonces, eso ya está en marcha y ya estamos trabajando con ello.
En busca de talento, así podríamos llamarlo y denominarlo, ¿verdad, Íñigo?
Sí, eso es, importantísimo. Sin el talento, todo lo que hablamos no tiene ningún sentido. Y si queremos que se haga en este país, tenemos que cuidar el talento de este país.
Íñigo Segura, CEO de Cigor. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Un abrazo.
Gracias a ti, Vicente. Gracias a vosotros.
Encantado. Un placer con nosotros, Íñigo Segura, CEO de Cigor. Y como decimos, esa Cigor Corporación, S.A., un grupo empresarial especializado en el diseño, fabricación, implantación, mantenimiento de soluciones para esa gestión integral de la energía eléctrica. Con nosotros en Luz de Cruce, con una nueva cátedra. Cigor Eléctrica de Potencia, Electrónica de Potencia. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos ya buscando a Joaquín Bernat. Vamos a hablar de Nissan. Y también estará con nosotros enseguida Miguel Juanes, de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, y Juan Barberá. La seguridad vial, la movilidad, sigue aquí, en Luz de Cruce, en COPE.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Adelántate al verano y disfruta de tu nuevo Nissan al mejor precio. Unidades limitadas con entrega inmediata en toda la gama. Red de concesionarios Nissan de Valencia y provincia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
Enseguida está con nosotros Juan Barberá, nuestro profesor de seguridad vial, y hablaremos de los mensajes que ha llevado a cabo el director general de tráfico. Estará también Miguel Juanes, de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, porque el director general de tráfico no ha hablado bien de los patinetes. No ha hablado bien. Qué raro, ¿eh? We'll be right back. nos adentramos en el mundo del automóvil porque Nissan está en marcha. Bueno, ha estado siempre, pero especialmente ahora en este casi comienzo del verano. Hacíamos mención ayer estaba con nosotros Jesús Martínez de Nissan Almenar. Y hoy vamos a conectar con asesor comercial de Nissan, pero Nissan Marcos Automoción. Nos vamos a charlar con Joaquín Bernat. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, estarás de enhorabuena, ¿no? Porque estás en un pedazo marca. Hace un ratito hemos hablado de eléctricos y vamos, si hay una marca que ha apostado por la electrificación, ha sido sin duda alguna Nissan. Y eso lo sabes tú bien, ¿no, Joaquín?
Así es, como tú dices, Nissan hoy en día ya se puede decir que es completamente electrificada. Ya disponemos de muchísimos modelos,
¿sí?,
donde sobre todo la revolución, uh-huh, en este caso va a ser el nuevo Nissan e-Power,
uh-huh,
que sorprendentemente, pues, uh-huh, aún gente que no se lo cree, pero ya es un vehículo que nos ofrece una conducción eléctrica 100% sin necesidad de cables.
Sí.
Esto es difícil de entender, uh-huh, pero ya es real, ya es realidad.
Ni cables, ni nada de preocuparse con cargas, ni nada similar.
Nada, nada, nada. Las limitaciones que hoy en día tiene un vehículo eléctrico,
sí,
nos las resuelve 100% la nueva tecnología de e-Power.
Uh-huh.
Yo
tenía que recordar una cosa que es muy sencilla. Yo habitualmente he probado el Nissan Qashqai durante años, además haciéndole muchos kilómetros. El vehículo Nissan Qashqai diésel, ¿no? Que consumía prácticamente lo de un mechero. Es decir, caramba, sustituir a esta tecnología de Nissan diésel, que es el que son los números uno en menos consumo, etcétera, era francamente complicado para un vehículo como el Qashqai, ¿no? Que es un vehículo líder. Ha sido un vehículo líder en ventas. Y sin embargo, se ha conseguido electrificarlo y además con poco consumo con esta tecnología e-Power, Joaquín.
Sí, la verdad es que ha sido un reto bastante duro, bastante inalcanzable, pero
sí.
Nissan hoy por hoy ha conseguido crear un vehículo con un consumo realmente sorprendente, bastante, bastante bajo y sobre todo conseguir una conducción 100% eléctrica. Al final lo que se trata es de adaptarse a las necesidades del cliente y cubrir todos los espacios que quedaban por cubrir. Entonces al final pues hemos conseguido pues que tengamos pues una tecnología que no la conoce todo el mundo, pero que poco a poco ya se va conociendo. Surgen dudas, pero esas dudas es la que es como podemos conseguir probarlo y conseguir pues una buena sensación.
Es que era complicado, francamente complicado para una marca como Nissan, que era líder con esta motorización, tanto diésel como gasolina, tener que pasar a la parte eléctrica. Y dice, bueno, ¿qué ideamos para seguir siendo los números uno en consumo, ¿no? Y lo han conseguido. Se les ocurre una idea, francamente, que yo creo que es fuera de serie, que van a terminar imitando todos, que es la tecnología e-Power, que sí que tienes que repostar. Tengo entendido, Joaquín.
Esto es muy sencillo.
Sí.
Tenemos un motor eléctrico y un motor térmico. Lo que se trata es de que, sí, nosotros tenemos que repostar, vamos a tener un consumo del vehículo, pero por otra parte no nos vamos a olvidar de todo, de pues esas limitaciones que tiene el vehículo eléctrico. Al final lo que conseguimos es una etiqueta eco, conseguimos un consumo bajo y conseguimos una sensación que es sorprendente. El conducir un vehículo eléctrico es maravilloso. Y al final, pues, de lo que se trata.
Bueno, pues que la gente pida que cuando vaya ahí a Marcos Automoción, a Nissan Marcos Automoción, diga que quiero probar el e-Power, que me han dicho que es una maravilla. Y ya verá cómo al final se lo queda. Bueno, y Force, ¿hablamos de un 4x4? Cuéntanos un poquito de esta tecnología, de este vehículo.
La tecnología e-Force la tenemos disponible en los nuevos X-Trail.
Sí.
Es un sistema con doble motor eléctrico que desarrolla 214 caballos y que lo que vamos a conseguir es que para todos los apasionados de la montaña que funcionan por pistas y demás, tener conducir un coche eléctrico en unas circunstancias de montaña aún te va a dar muchísima más tracción al vehículo. Piensa que traccionar de un eje delantero a otro un eje trasero, esa potencia en eléctrico es 100% segura.
Uh-huh.
Al final lo que conseguimos es pues sacar innovaciones para que la gente pues lo vea.
Bueno, pues esto que estamos hablando, tanto el Qashqai como el X-Trail, como el Juke, son vehículos que en estos momentos tienen una promoción muy especial durante este mes de junio con la red Nissan de Valencia y provincia. Pero algunos me dicen, oye, es que yo quiero probarlos, hay posibilidad de probarlos. Si alguien va allí en estos momentos hasta Marcos Automoción, en Massanassa, en Xàtiva, en Alcira, en Peris y Valero, en Foios, pueden probarlo.
Sí, desde luego tenemos disponibilidad en toda la área de Valencia. Tenemos en cada concesionario disponibilidad tanto en Juke como en X-Trail como en Qashqai, sí, para probar esta tecnología e-Power, para convencerse de lo que sería y sobre todo beneficiarse de esta campaña de promoción que ha desarrollado la marca Nissan para conseguir, pues bueno, el objetivo nuestro.
Bueno,
que es, pues,
que es un gran objetivo, además.
Conseguir ventas y sobre todo conocer esta tecnología.
Bueno, y sobre todo el objetivo es que la gente se vaya en verano con un nuevo Nissan, que esto ya es fantástico.
Y con más, correcto, porque encima tenemos esa entrega para ayer. O sea, tenemos vehículos en stock para poder matricularlo rápidamente y poner al cliente disfrutar del verano.
Es decir, Joaquín, que si ahora va un oyente de COPE, se va hasta Nissan, Marcos Automoción, y te dice, ¿para cuándo quiere el vehículo? Y le preguntas y él te responde, para ayer, lo tienes.
Correcto, ese es nuestro objetivo.
Perfecto. Oye, Joaquín, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. A ver si charlamos en más ocasiones.
Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Joaquín. Venga, gracias. Abrazo, Joaquín Bernat es asesor comercial de Nissan Marcos Automoción. La red Nissan de Valencia y provincia en este momento está en promoción muy especial. Ahora mismo lo van a escuchar. Sobre todo de un asunto muy importante con esta nueva tecnología, pero básico es la entrega inmediata. Qué bien suena eso, ¿eh? Después de la pandemia que decíamos, caramba, es que tardan meses en entregarme el vehículo. No, 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 que lo vamos a estrenar ya, que lo vamos a estrenar en verano, que nos podemos ir a dar esa vuelta por Europa con nuestra nueva tecnología, con nuestro nuevo Nissan Qashqai X-Trail de la red Nissan de Valencia y provincia. Desde Massanassa, desde Xàtiva, desde Alcira, desde Peris y Valero, desde Foios, nos has hablado de todos sitios. Joaquín Bernat, que es asesor comercial de Nissan Marcos Automoción. Estamos en Luz de Cruce, nos adentramos en la seguridad vial, hablamos de patinetes y algún comentario que ha hecho el director general de tráfico, atención, ha hecho un comentario no muy bueno para los patinetes. También hablaremos de los conductores de autobús, que han sido pilladitos en alguna ocasión con drogas, pero no con alcohol. En eso se ha bajado absolutamente todo. Estará con nosotros Juan Barberá. ¿Escuchamos qué promo? Venga.
Adelántate al verano y disfruta de tu nuevo Nissan al mejor precio. Unidades limitadas con entrega inmediata en toda la gama. Red de concesionarios Nissan de Valencia y provincia.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.
And I feel the love is dead. I'm loving angels.
Luz de Cruce.
And through it, oh, she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street.
Vaya temazo, vaya canción, señor Williams.
And I know I'll
Angel.
Always be blessed.
Justamente un ángel no es, ¿eh? Es el director general de tráfico, ha hecho alguna mención, algún comentario a los patinetes. Qué raro, qué extraño, ¿eh? Bueno, antes de poner al director general de tráfico, tiene preferencia sin lugar a alguna el presidente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, Miguel Juanes. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí ya vuelvo de mi gira de seguridad vial.
Exacto, oye, ¿dónde has estado? Cuéntanos, así unos segundos, así no sé. ¿Qué has hecho?
Pues mira, llevo unos días dando unas vueltas por la cadena Iberostar Hoteles, que está apostando muy fuerte por la seguridad vial de sus empleados.
Sí.
Y a través de la empresa Fori, pues estamos organizando unos cursos y he aterrizado escasamente 20-25 minutos. Aquí en casa. O sea,
pero ¿por qué esa cadena se está preocupando por la seguridad vial? ¿Qué está haciendo? ¿Está poniendo patinetes en marcha? ¿Qué está haciendo?
Cuenta. Llevamos simuladores, ¿sí?, de conducción a sus empresas, ¿sí?, y convencíamos al personal pues de lo que sucede cuando uno bebe, cuando uno se tiene sueño. Tenemos unas gafas que simulan los sueños cuando estás conduciendo, las de alcohol. Y la verdad es que la gente sale muy impresionada porque ve de una forma consciente lo que no es consciente cuando uno ha bebido o está cansado.
Sí.
Cuando... Muy interesante y está apostando por ello.
¿Qué sucede cuando uno bebe? Pues seguramente nada. ¿Qué sucede cuando uno bebe y conduce? Pues sí, entonces sí que ocurre algo. Esto es la parte importante. Bueno, ¿escuchamos al director general de tráfico? ¿Te parece?
Muy bien, muy bien.
Sí. A ver qué ha dicho, qué ha comentado sobre los patinetes.
La Dirección General de Tráfico no va a promocionar el patinete. Punto. El patinete es una realidad que vamos a gestionar y la estamos gestionando. Prohibido ir por la carretera, prohibido ir por las aceras, velocidad máxima, en fin, se le aplica casco, se le aplica el y está. Y tenemos escrito el siguiente paso, que es lo del casco obligatorio, 16 años, edad mínima y seguro obligatorio, que está en trámite. Es decir, nosotros lo gestionamos, pero no lo vamos a promocionar. Entre otras razones, porque la bicicleta tiene una rueda grande y el otro tiene una rueda pequeña, y les aseguro que en seguridad vial la diferencia se nota. Entre otras razones, porque la bicicleta va sentado.
Bueno, una buena conclusión, ¿no? La bicicleta tiene rueda grande y el patinete rueda pequeña. ¿Qué piensas de esto? ¿Llegas a la misma conclusión también o qué? Yo no sé si los oyentes... ¿Lo volvemos a poner? No sé si...
No, o sea, que es que el señor Pere Navarro, el amigo de los niños, es que la verdad, él habla de gestionar. Yo hasta el momento solamente en sus palabras oigo prohibir, no podrán circular, no podrán hacer, no podrán tener el guante. Eso es como decir, voy a educar al niño, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a hacer lo no sé qué.
Sí.
Es muy curioso cómo está gestionando. Y aparte es que sus propias declaraciones es que caen por peso. Dices que la bicicleta nos compara con la bicicleta, que ya es un logro importante, ¿no? Pero parece que desprecia a los usuarios. Dice, no, es que la bicicleta van sentados. Y eso parece que se une la puerta a seguridad, pero entonces al patinete no lo deja tener asiento. Le estás quitando un elemento de seguridad, no hay por dónde cogerlo.
Ya. Sí, sí, es verdad. Lo real es que no puedes llevar un asiento en un patinete.
Claro,
¿En qué
pero
quedamos?
Dice que
¿no?
es un elemento de seguridad.
Sí.
Igual que dice, no, hombre, no, es que vamos a prohibir que lo usen menores de 16 años. Pero eso sí, un chaval con 15 se saca el permiso de ciclomotor y con 15 podrá circular por cualquier carretera de España, por cualquier población, quitando autopistas y autovías, y podrá circular sin problema.
Ya.
Pero ojo, que no podrá coger un patinete por un carril bici hasta los 16.
Pero Navarro, yo creo que se ha hecho mayor, ¿eh? Yo creo que
ahora
no se da cuenta de que las cosas van cambiando, se va actualizando.
Exacto.
Todo, que el móvil lleva aplicaciones y otras muchas cosas. Y lo entiendo, yo también soy mayor, cuidado, que no es por meterme con Pera Navarro especialmente. Pero quiero decir que hay que actualizarse y hay que acomodarse a lo que está llegando. Y por tanto decir, no, bueno, es que lleva una rueda más pequeña. Muy bien, perfecto.
Bueno.
Y por tanto no pueden circular porque hay algunos baches. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, claro.
No, decíamos el otro día, pues si el que no los arregla, tíralo, o pon otro que sepa arreglarlos. Lo que no puedes es condicionar. Se ha quedado en la parte antigua, ¿no? Es decir, pero hay que reconocer también que sus palabras, sus declaraciones, que están por ahí todavía, que la DGT vive del automóvil, y vive de la venta de coches, y vive del cambio de dueños de coches. Entonces, todo aquel tipo de movilidad que no puede controlar de una forma directa, pues no lo quiere ni en pintura, porque se le escapa de las manos, directamente, se le escapa. Y entonces cualquier declaración que hace a ese respecto es que cae por lógica. No, es que, fíjese usted, da más estabilidad a la bicicleta porque van pedaleando.
Ya.
Pues eso va en contra de la ley de la física, lo que él dice. Parece que la suspendió física cuando estudiaba.
Pero sí, hace unos años,
le cuesta abajo, ¿no?
Miguel, hace unos años la bicicleta era el demonio también.
O sea, sí, sí, sí.
Y después, al final, la DGT poco a poco pues fue aceptándola porque había un lobby alrededor del mundo de la bicicleta que mandaba mucho. Y al final logró, primero, que en algunas autovías puedan circular bicicletas, pero no bicicletas con Juan, con Miguel Juanes y conmigo y cosas así, no, con un chavalín, con un crío, puede ir por la autovía, ¿no? Es decir, que es un absurdo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un lobby, hay alguien que comanda y que vota y vota muchas cosas y son mayores, pero en el caso de los vehículos de movilidad personal, pues tendréis que convertiros en un lobby de alguna forma, ¿eh? Vosotros también.
Sí, okay. Es cierto que es un vehículo que es muy reciente, pero bueno, lo que no puedo olvidar este señor es que al final hay más de 5 millones de usuarios solamente en España y los está despreciando, los está ninguneando.
Pero no estáis unidos, no estáis unidos. Pasa como con los autónomos podrían mandar y comandar el país, pero no están unidos, ¿sabes? Hay muchos autónomos acomodados.
Yo soy autónomo, sí. Autónomo y de VMP, se me ha juntado todo, estoy sí. Allí en una...
Vaya tela, tienes todos los defectos para el director general de tráfico.
Madre mía, ya no me van ni a saludar el día que me encuentre con él, pobrecito. No, ya. La verdad es que hace unas declaraciones incongruentes, por eso nunca la DGT se atreve a sentarse de verdad delante de nosotros a dialogar, porque es que no hay argumentos de ningún tipo. Es que la rueda es pequeña respecto a qué. Un monociclo eléctrico lleva una rueda de 18 pulgadas, más grande que otras bicicletas.
Sí.
Y luego dices que la rueda es pequeña, pero tú dices que certifiquemos vehículos para circular por España con un determinado tamaño de rueda. Pues si es insegura, pide una rueda más grande. Es que las propias acciones, declaraciones, no tienen sentido, por donde lo pillo. No, pero usted tendría que usar casco.
Sí.
Pero la bicicleta por vía urbana no lo va a usar aunque vaya a 45 por hora, que está autorizada. Pero bueno, se cambia la cabeza. No tiene sentido. Simplemente es que él está en contra desde el primer día. Él es de los que declararon que hay que usar el patinete, es que no quiere andar.
Sí.
Y este señor, como va en contra, pues se la ha metido en la cabeza. Y dependemos de un señor que se vea jubilado, por favor.
Bueno, y a partir del mes de agosto, septiembre, si cambia el Ejecutivo, tendremos seguramente nuevo director general de tráfico. Si es alguno de los que ya conocemos, ¿podría cambiar todo? Una reunión con vosotros, sencillamente, y ver un poco de qué forma puede llegar a una solución para que los patinetes también podáis circular con tranquilidad por determinados lugares. ¿Mm?
Pues sería lo ideal, sería que hubiera un cambio de aires, porque es que lo necesitamos, somos el país que más atrasado vamos en estos temas.
Sí.
Como comentamos ya una vez, hay una normativa europea, la N17128, que este señor se niega a aplicar, y no hay que inventarse nada, ya está creado, hay especialistas ya en Europa, la COE dice que, oye, igualalo, no compliques el tema, pero bueno, yo confío que en los nuevos cambios de aires pues haya cambios de aire para todos.
Si continuara, quizás lo más importante sería una reunión con el director general de tráfico, con Pera Navarro, y decirle, vamos a hablar. O no lo habéis hecho todavía, obviamente.
No podemos con él. Siempre hemos podido tener alguna reunión esporádicamente porque sí. Manda a alguien, lógicamente no aparece,
sí.
Pero nunca nos dan argumentos.
No aparece.
Ya que te comenté, el famoso argumento aquel de que es que para ir por túneles urbanos tenéis que llevar luces. Es que llevan luces de serie. Ah, no lo sabíamos. Pues bueno, ese es tu nivel de conocimientos. Es un poco lo que nos sucede. Desconozco, y es el miedo a lo desconocido, provoca el rechazo. Está bien en la mente humana, pero un organismo como la DGT tiene que tener perspectiva de futuro, tiene que tener unas miras amplias. No valen las declaraciones del año 19. Los patinetes nunca convivirán con los automóviles ni con los peatones. Ni que válgame el señor, como para pedirle los números de la primitiva.
Ya. Yo he estado estos días en Gijón, allí se utiliza poco, la verdad, el carril bus patinete, poquito. Sin embargo, aquí en Valencia es tremendo la utilización por parte de los patinetes. Ya no se llama carril bici aquí en Valencia, se llama carril vehículo de movilidad personal o carril patín o algo similar, porque ya les ganáis a las bicicletas. Y esto...
No, ya drásticamente se gana. Ahora, en algún momento, alguno de estas mentes pensantes que cambian las señales del ciervo por el jabalí, que tienen tiempo libre,
sí.
Igual cambian los nombres y sacan a una señal específica más bonita.
Están preparadas, lo que pasa que ya sabes que al fin de la legislatura pues tendremos que esperar unos meses para esas nuevas señales de patinetes. Bueno, Miguel Juanes, un abrazo y seguimos al habla.
Un saludo.
Hasta luego. Adiós. Enseguida está Juan Barberá con nosotros en Luz y Cruce y María José Alonso. Hablamos de seguridad vial.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Y ahora lanzamos las nuevas e-bikes, tres bicicletas totalmente eléctricas con un diseño innovador. Ven a probarlas a VFerrer, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy hemos despedido a Nicolás Domínguez, hombre que comenzaba con nosotros hace muchos años en este espacio, que todavía no se llamaba ni Luz de Cruce, hace muchísimos, muchísimos años, y casi esa forma de impregnar la seguridad vial me llegó a mí. Y durante tantos años hemos estado haciendo este espacio, y gracias a Nicolás Domínguez, que, como digo, lo hemos despedido en la jornada de hoy. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llegaste pues, a conocer a
hombre, Nicolás, claro, ¿sí? Claro, claro. Además, cuando manteníamos... Aún recuerdo cuando se hacía el programa en televisión, pero arriba en Paterna, sí. En unas instalaciones que teníamos allí en Paterna.
Sí.
Y recuerdo nuestros piques.
Sí, señor.
Era nuestros piques que teníamos ahí, nuestros más y nuestras monos, la cosa... Pero era muy divertido hablar con él, era, al final siempre encontrábamos el punto de encuentro y tal, amigos. Pero,
qué grande. A mí mucha gente me decía, oye, la verdad es que te llevas fatal con Nicolás Domínguez, ¿eh? Siempre estás peleando, sí. No, al revés, que va, no sé, vamos, era un tío maravilloso, un tío magnífico, ¿no?
Es que además te daba vidilla, porque sí. Oye, el que siempre te den la razón en todo, pues tampoco, no. Ya. Lo que procedía era precisamente debatir y sobre todo argumentar, porque él te argumentaba, por toda su experiencia, lógicamente, y por... ya no solamente laboral, sino profesional, sino también personal. Lógicamente tenía más edad que nosotros y había vivido en la calle muchas cosas que nosotros no habíamos vivido. Entonces, ese era el buen punto de él, que te lo contaba desde los dos puntos de vista y siempre te lo argumentaba absolutamente todo. Y bueno, a veces que cedíamos, y digo, pues mira, tienes razón, otras que no, y ahí estaba ese puntillo de discusión, que lo que hacía era pues animarnos más todavía, seguir buscando más temas para seguir discutiendo, entre comillas, el bueno de Nicolás.
Bueno, como es millennial, no sé si lo conoció Juan Barbera. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Personalmente no he llegado a debatir o a intercambiar con él. Sí que he tenido muchas referencias al respecto por compañeros que son ya bastante también más mayores que yo. Sí. Pero es una gracia por lo que me contáis. Seguro que digamos que explicaba las cosas claras.
Sí, sin lugar a duda. Yo lo he dicho en alguna ocasión de broma, pero esto me surgió en alguna que otra ocasión, fue que me decían tú, me veían por la calle alguno y me decía, oye, tú eres el que estás en el programa de Nicolás Domínguez. Y decía, sí, bueno, sí, efectivamente, estoy en su programa. Y bueno, lamentable que lo hayamos perdido, pero sin duda alguna ha dejado un rastro, creo que muy importante, porque llevaba muchos años trabajando por la seguridad vial. Bueno, le ha dado a los políticos por todos lados, o sea, y esto es lo importante, los ha hecho mover, ¿no? Moverse del sitio, que es lo importante.
Vaya si les daba, pero bien, ¿eh? Y además nos he cortado una cala, más directo no podía ser. Y mira que nosotros en el programa precisamente se nos conoce, a lo mejor por ser demasiado directo y no tener filtros, pero es que él aún tenía menos, o sea, además que es que le daba igual, y lo decía, dice, yo a esta edad y con todo lo que sé y con todo lo que he vivido no me van a decir a mí en qué consiste la seguridad vial y cómo se puede cambiar, ¿no? Ya. Entonces él no, sin cortapisas ninguna, ¿eh? O sea, pero era muy claro, pero vuelvo a repetir, porque que tenía argumentación. Y eso es lo que nos gustaba de Nicolás. Daba gusto escucharlo. O sea, es que, vamos, era un libro.
Sabía lo que decía totalmente, perfectamente, porque conocía muy bien las normas, conocía todo, y por tanto, pues, era muy crítico y muy duro, pero decía la auténtica realidad y no se callaba.
Totalmente.
Y no se callaba. Bueno, no nos callemos, Juan Barbera. Sí, dime.
Hace 30 años, aproximadamente, cifrándonos en esa época, sería mucho más complejo. Ahora la gente habla de seguridad vial, pero con 4.000 o 5.000 o 6.000 muertos en las carreteras, las cosas había que decirlas muy claras.
Y echaba la culpa a los políticos, decía que la política no estaba bien hecha, que no se llevaba a cabo bien, y por tanto, pues ese es el gran error de los muertos en las carreteras, que como he hecho referencia, en el 89 hubo, no llegó a 10.000, pero estuvimos rozando los 10.000 muertos. Es que es una burrada, lo que sufrimos en el 89, y a partir de ahí, es verdad que bueno, hubo diferentes políticas que fueron beneficiando un poco esa lacra en las carreteras. Bueno, vamos rápidamente, si te parece, Barberá, porque ha aumentado el número de autobuses escolares sancionados por no cumplir las normas, pero las normas menos importantes, quizá. ¿O qué?
De hecho, mira, estamos entregando los boletines de notas esta semana, hacen las fiestas de graduaciones en los institutos, la semana que viene o la otra son las extraordinarias, y esperemos que esta gente se ponga las pilas, ¿vale?, y recupere todo esto, porque ya es la segunda campaña en la que siguen aumentando las sanciones. En general hablamos de que si son administrativas en gran cantidad, pero cuidado, si esas sanciones administrativas, estamos hablando de no tener la autorización de transporte escolar adecuada, que es una revalidación, una reiteración que se hace año a año, pero que hay que documentarla, y no llevar el seguro de responsabilidad civil ilimitado exigido para transportar menores. Imaginaros que uno de estos autobuses, que encima no llevan la ITV en algunos casos en condiciones, si tiene un siniestro, el seguro se puede lavar las manos en muchas cosas. Con lo cual, estas pequeñas sanciones que no les damos importancia son bastante importantes, porque a todos nos van a preocupar más los 14 personas, ¿no?, que dieron positivo en algunas drogas.
Sí.
Eso seguro que María José se está tirando ya los pelos y poniéndose muy nerviosa 14, como yo. 14. Es decir, ojo, que a mí me preocupa mucho saber qué tipo de drogas, porque no es lo mismo dar positivo en marihuana que dar positivo en anfetamina o cocaína. No porque sea más o menos peligroso, sino por la temporalidad del consumo que pueda tener esa persona. Ya. Por lo tanto, a ese dato no nos lo darán por
como siempre, es que aquí no hay ningún tipo de privacidad. Falta decir nombre y apellidos, es sencillamente decir, pues miren, el consumo de los conductores de autobuses de cannabis y ha sido en los 14 casos, pero en realidad el consumo había sido 48 horas antes, fue una pequeña se detectó de forma mínima.
La solución sería diferente, solución a tratar o cómo tratar esto sería diferente según el tipo de sustancia, y realmente incluso nos preocupa también mucho el hecho de que los servicios de puertas de emergencias y demás no funcionen en condiciones, o incluso vehículos que los cinturones de seguridad no funcionaban de forma correcta y por eso iban sin cinturones. Claro, por eso no tenía la ITV pasada. Hay un enlace aquí de que cuando coges uno de estos vehículos dices, ostras, y aquí estamos llevando a nuestros niños, es un suspenso, vamos, tienen que venir a la evaluación extraordinaria, pero vamos, de cabeza y de forma muy importante. Es más, deberíamos los padres de revisar, y los centros educativos, revisar estas cosas.
Lo triste es que tengan que revisar desde los centros escolares y los propios padres estas cosas, y para saber si se están cumpliendo. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de, digamos, los propietarios de estas flotas de autobuses de los empresarios, y la propia responsabilidad del propio conductor? Porque claro, yo imagino que las empresas harán pues unos análisis cada X tiempo, los que sean, ¿no? Y ya está. Pero claro, si estas personas saben cuando les van a hacer el análisis, pues dirán, bueno, pues con no consumir una semana o dos semanas antes, pues igual es suficiente y lo paso, ¿no? Paso la prueba. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad también de esa persona, de ese conductor? O sea, vamos a ver, porque en algún caso a lo mejor es algo esporádico y ya está, pero habrá otros que sean consumo habitual, que eso ya es una enfermedad, o sea, eso ya es para que realmente le traten. Digo, es que si usted tiene problemas personales y para solventarlos, en lugar de ir a un psicólogo, le da por tomar estas sustancias pensando que con eso ya se le van a solventar, se va a evadir de ellos y se va a solventar, pues igual a lo mejor habría que darle baja a esa persona y facilitarle un psicólogo, ¿no? Pero que vamos, que es que no se dan cuenta que es que están transportando a menores.
Bueno,
no sé hasta qué punto.
Sí, Barberá, nos tenemos que ir. Así queda un poco establecido este resultado de la campaña.
Son transportes de corto recorrido y por eso nos confiamos. Recordemos que el transporte escolar no dura más de una hora, no debería durar más de una hora el recorrido, y la confianza de este vehículo, aunque no esté al 100%, lo podemos usar para esto, es un error por parte de las empresas.
Gracias, Barberá, un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós, Juan Barberá. Alonso, gracias por todo. Seguimos al habla.
Venga. Perfecto, un abrazo muy fuerte para todos y un abrazo muy fuerte a toda la familia de Nicolás.
Hasta luego, adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. A escasos segundos de las 4. Venga, vamos a subirnos a las eléctricas de JR Valle. ¿Se lo cuento yo? Ah, venga, va. Venga, va. Cero, Silence y Super Soco. Las mejores marcas de motos eléctricas las tiene JR Valle. Desde 1990 euros. JR Valle, número uno en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14. Que sigue la tarde en COPE. A las 4 la información y sigue con muchos, muchos asuntos muy interesantes, ¿eh? Aquí en COPE. Faltaría más. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que en un instante está colgadito y bien colgadito en la web de COPE. Yo sé que me critican, me